Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Joe Biden ha confirmado que sacará a sus cerca de 6.000 soldados de Kabul el 31 de agosto, a pesar de que sus socios del G7 le han pedido que amplíe los plazos para seguir evacuando a más afganos. La canciller alemana Angela Merkel ha pedido abrir una vía civil para seguir evacuando personas. El primer ministro británico Boris Johnson asegura que sus fuerzas armadas lo han dado todo por repatriar afganos.
Nuestros militares han hecho un esfuerzo enorme y seguiremos adelante hasta el último momento que podamos. Pero habéis escuchado lo que el presidente de los Estados Unidos ha dicho, habéis oído lo que los talibanes han dicho, y creo que tenéis que entender el contexto en el que estamos haciendo esto.
Esta tarde han llegado a Madrid otros 260 repatriados de Afganistán. En las próximas horas se espera que lleguen 145 más. En total, España ha evacuado a más de 1.100 personas. Mañana, el Congreso reúne a la Diputación Permanente, en la que se debatirá, entre otros asuntos, las peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez para explicar la posición española sobre Afganistán. Juan Andrés Rubert.
La oposición había solicitado en las últimas semanas las comparecencias del presidente del gobierno y de varios ministros por el precio de la luz o por las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos, también sobre Afganistán. Varios frentes abiertos con los que el gobierno inicia el nuevo curso político. Desde el Ejecutivo no se plantea la posibilidad de que Sánchez comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre ninguno de estos asuntos. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, solo valoraba la posibilidad con los ministerios implicados.
El gobierno está trabajando para la comparecencia del ministro de Exteriores, de señor Álvarez, para la comparecencia de la ministra Rivera y también en materia sanitaria la de la ministra Darias.
Dado que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, es la Diputación Permanente del Congreso la que tiene la última palabra sobre las comparecencias pedidas por la oposición.
190 personas han muerto por COVID en España desde ayer. Más de un millar en la última semana. Estamos en cifras de mediados de mayo, a pesar de que continúa el descenso en la curva de incidencia. Hoy se sitúa en 305 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la vacunación, el 66,7% de la población tenemos la pauta completa, a pesar del frenazo en el ritmo de pinchazos durante el verano. De hecho, el Servicio de Salud de Asturias trata de localizar a 70.000 personas que aún no se han vacunado. Fernando Díaz.
En Asturias quedan unas 100.000 personas para completar la vacunación de todos los mayores de 12 años. De ellas, 20.000 han pasado ya la enfermedad. Otras 10.000 están siendo citadas estos días, pero hay cerca de 70.000 que el Servicio de Salud del Principado reconoce que es incapaz de localizar. La gerente del SESPA, Concepción Saavedra, ha tenido que recurrir a un llamamiento a la población para que se inscriba en el sistema de autocita.
Y es algo que os pedimos encarecidamente, por favor. Es muy importante que alcancemos un nivel de inmunización muy alto para protegernos todos.
A las 70.000 personas que el SESPA no consigue encontrar, se suman otras 12.000 que han rechazado ponerse la vacuna, complicando el objetivo de conseguir la inmunidad de grupo.
Mañana también estaremos pendientes de Moncloa, donde Pedro Sánchez se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El presidente le ha citado después de que un juzgado paralizara la devolución de menores a Marruecos. El ministro Grande-Marlaska niega que esta cita suponga una desautorización a su gestión.
La reunión de mañana es la reunión de las instituciones, la ciudad autónoma de Ceuta, el gobierno de España, con el fin de resolver lo que se quiere resolver desde el primer momento en interés del menor. Pero vuelvo a decir que la comunicación entre todas las administraciones ha sido permanente y directa durante todo el tiempo.
El precio de la luz rozará mañana su tercera cifra más alta de la historia. El megavatio hora costará 116,73 euros, lo que supone un 14,4% más que hoy. Hecho que acentúa la empinada cuesta de septiembre. Casi una de cada tres familias tiene problemas para hacer frente a los gastos que siempre acompañan la vuelta al cole. Susana Moneo.
Este año se ha encarecido la educación por la digitalización y las necesidades tecnológicas. Se suma a la falta de recursos económicos de las familias por la crisis y la subida de la cesta de la compra. Ha aumentado el precio de casi todo por el incremento del coste de la luz. Pero Es un gasto previsto y, por tanto, se puede planificar. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School.
Es decir, igual que tú tienes una partida para alimentación, tienes que tener una partida para educación de tus hijos, ¿no? Esto es para darle nombres y apellidos, darle un espacio concreto. Tenemos que tenerlo muy claro respecto a la educación y también ponerlo en el orden de valor que tiene, que es una prioridad.
Un 7% de las familias reconoce que tendrá que pedir un crédito. El mismo porcentaje recurre a amigos y familiares y un 20% utilizará la tarjeta de crédito hasta el límite para asumir los gastos de la vuelta al cole.
España fue el país que más ataques de correos basura maliciosos recibió durante el segundo trimestre de 2020, un 9,3% del total de estas amenazas. Esta forma de ciberdelincuencia es la primera vía de los hackers para cometer delitos. Jorge Richter.
Hay que entender que los hackers usan estos spams maliciosos para conseguir nuestra identidad, nuestros datos bancarios o de nuestras empresas. Entonces recurren a nuestro rastro virtual, a nuestro historial de búsquedas en Internet, para conocer cómo pueden hacer el spam más creíble para nosotros. Así lo explica Daniel Creus, experto en ciberseguridad.
Utilizan siempre eventos o reclamos que pasen en el mundo real, noticias que tengan mucha tirada, para que de alguna manera el reclamo sea más efectivo.
Y es que España es ahora mismo uno de los grandes objetivos debido a su falta de sistemas de seguridad en los ordenadores y por el carácter de nuestras empresas, que son más fáciles de atacar. Entonces, ¿cómo podemos identificar un mensaje spam maligno?
Comprobar la dirección de correo electrónico, pues hay veces que es claramente identificable porque ya ves que el correo electrónico es una chapuza, es un calimatías.
También dice que tenemos que intuirlo. Si el mensaje es demasiado llamativo o positivo, pues entra a ser sospechoso. Pero es importante completar estas medidas con distintas herramientas como softwares de seguridad o antivirus.
Y un último apunte, estamos pendientes de la investigación sobre el asesinato de una vendedora de la 11 en Albacete. La mujer estaba desaparecida desde el pasado jueves. Su cuerpo se ha encontrado en el interior de una vivienda en la localidad. Hay un hombre detenido, al parecer relacionado con los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. Te lo estamos contando casi minuto a minuto desde los últimos días. El aeropuerto de Kabul sigue repleto de personas que tratan de escapar de su propio país, siquiera llegar al aeropuerto. Hoy te voy a contar la historia de uno de tantos afganos que buscaban salir de allí como fuese. Se llama Nasir, es ingeniero informático. Hace una semana, Nasir pedía ayuda a los compañeros de la mañana de COPE para salir de su país.
Quiero pedir de ustedes que nos ayuda y mandar nuestro voz, nuestros mensajes hacia la al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Interior, Exterior, para que ellos busquen la manera de nuestra salida.
Nasir se había vuelto un corresponsal más. Nos describía la situación, nos mandaba imágenes o audios, algunos tan impactantes como este. Gritos, disparos. Ese es el ambiente que se respiraba y me temo que se respira hoy en Afganistán. Miles de afganos siguen en los alrededores del aeropuerto en un cuello de botella insoportable en busca de un pasaje de avión que podría salvarle la vida. Nasir fue colaborador con el ejército español durante los años que estuvo presente allí. Por ello, él sí tenía un pequeño espacio en el vuelo que llegó ayer a la base de Torrejón. Amanecíamos con esta noticia que nos ha alegrado a todos.
Buenos días, espero que estés bien. Aquí estoy, ya llegó ayer en España, estoy en el aeropuerto de Torrejón.
Semana ha sido muy duro, muy, muy duro, muy peligroso, muy tenso, muy intenso.
Consiguió aterrizar con su hermana y con su mujer. Después de 12 horas de un duro viaje, llegaba a España feliz, admitiendo que no ha sido fácil. Llegaba con las otras 800 personas que lo han hecho ya. Nasir, aún muy cansado, tenía tiempo para acordarse y pedir ayuda para los que todavía no han podido escapar.
Espero que ustedes puedan echar la mano y espero que mi voz llegará al gobierno de aquí, el Ministerio de Defensa, para que hagan cosas, se haga posible sacar los chavales intérpretes que se quedaron allá. Gracias a ustedes.
Aún no sabe nada de los que estaban con él cuando lograron subirse al avión, familias enteras que, como ellos, solo quieren sobrevivir. Nasir es solo uno de los miles que luchaban por escapar y él lo ha conseguido. Ahora queda encontrar una solución para los que siguen aglomerándose en ese infierno que es el aeropuerto de Kabul. A ver, ¿cómo está el patio? Repasamos las primeras páginas de la prensa. Empezamos por los digitales y por cope.es. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Publican nuestros compañeros en la página web de COPE el salvoconducto con el que los afganos evacuados a España acceden al aeropuerto, como ha sido el caso de Nasir, del que hablabas ahora mismo. Cuentan también en cope.es que los talibanes prohíben ya a los ciudadanos afganos acudir a ese aeropuerto de Kabul. De Vox Populi destacó el vídeo con el que abríamos esta linterna de los soldados rescatando a los afganos en el aeropuerto de Kabul al grito de España, España. Imágenes impresionantes, sin duda, y cuentan también cómo ya hemos logrado evacuar a 1,000 personas, aunque Margarita Robles, la ministra de Defensa, admite que va a ser imposible sacar a todos los que queremos por las circunstancias allí y por el plazo que acaba el día 31. En el Confidencial abren ahora mismo su página web con la información, cambiando de tema, de que el juzgado mantiene paralizada la devolución de menores contra el criterio del Ministerio del Interior, y añaden que Pedro Sánchez ha citado mañana al presidente de Ceuta para abordar este asunto en Moncloa. Por último, en la portada de News Diario leemos una de las cifras del día. Sanidad añade 190 muertos por COVID, el dato más alto desde el mes de mayo.
Periódicos impresos, no sé lo que tienes, Alberto.
Pues mira, tengo cuatro. Tengo El Mundo, tengo La Razón y los dos catalanes, La Vanguardia y El Periódico. Empiezo, si te parece, por el diario El Mundo. Los talibanes prohíben salir del país y dejan a Joe Biden sin margen. Los insurgentes recrudecen la represión y bloquean con látigos y disparos el acceso de afganos al aeropuerto de Kabul. Relatan también que el G7 de hoy ha sido tenso. El presidente americano ha reclamado planes de contingencia al Pentágono para culminar la salida de los refugiados. Foto de Kabul también en la portada de La Razón. Un talibán vigilando un grupo de prisioneros en una cárcel de Kabul. El titular: los talibanes bloquean la huida de los afganos, impiden a la población acceder al aeropuerto. Y la ONU confirma que se están ejecutando civiles y que se están restringiendo ya los derechos de las mujeres. Ni quiero imaginar lo que pasará cuando la semana que viene nos vayamos los occidentales.
O en el resto del país, más allá del aeropuerto.
Hoy leí a nuestro compañero Mikel Ayestarán en Twitter decir que tenemos la mirada puesta en ese aeropuerto de Kabul, pero que el silencio informativo del resto del país,
claro,
es tremendo y que no tenemos ni idea de lo que puede estar pasando en el resto de Afganistán.
La clave de que no va a haber periodistas ahí durante muchísimos años es muy interesante.
Claro. En fin, te decía que tengo también los periódicos catalanes en La Vanguardia, también con esa información de que todos los talibanes prohíben a los afganos acceder al aeropuerto y la decisión de Biden de mantener la fecha del 31 de agosto para irse, que es lo que abre el diario de la portada del periódico de mañana, que habla de agónica cuenta tras la amenaza de los talibanes. Y hay algún asuntito más, te cuento en un minuto algún titular más. Por ejemplo, en El Mundo, la juez culpa a Marlaska de no cumplir ningún trámite legal en Ceuta, desestima sus argumentos y mantiene la suspensión de las repatriaciones a Marruecos. En La Vanguardia, el gobierno levanta del todo el toque de queda tras el revés judicial. Y, por supuesto, protagonismo en las portadas de mañana para Charlie Watts, para el batería de los Rolling, que ha fallecido hoy en Londres a los 80 años. El batería que marcó el ritmo a los Rolling, dicen, por ejemplo, en El Mundo.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Echamos un último vistazo a las redes sociales, precisamente tras la muerte del batería de los Rolling Stones, Charlie Watts. Muchos oyentes nos han enviado sus canciones favoritas para recordarle, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos a uno de ellos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Esto es un homenaje al gran Charlie Watts, que nos ha dejado hoy. Que allá en el cielo lo protejan los ángeles y le den una buena batería para seguir tocando música.
Y esta es la canción que ha elegido este oyente, que se titula Sister Morphine.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre el presente, futuro de las mujeres en Afganistán. Y nos escribe Lola que el miedo, el maltrato y la opresión. Qué suerte tenemos de contar con nuestro ejército que está allí salvando literalmente miles de vidas.
¿Un dato?
Un 628%. Es lo que ha aumentado la demanda de libros escolares de segunda mano este verano. De media, las familias van a gastar unos 200 euros por estudiante en estos nuevos libros, así que muchos optan por reutilizarlos y los más demandados son los libros de bachillerato.
Y un nombre propio.
La actriz Marion Cotillard va a recibir el premio Donostia de este año durante la ceremonia inaugural del festival el 17 de septiembre. La intérprete francesa ya tiene un Oscar, un Globo de Oro, también un BAFTA. Y en este certamen de San Sebastián también se va a entregar este galardón a Johnny Depp.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Este fin de semana despedimos agosto en Tiempo de Juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Gran 72-800 para meta.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
65.207. 65207.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Empiezo con el...
Chavalote, Lanzarote.
Chavalote, Lanzarote. Soy un hombre ya. Empiezo con el mismo sonido con el que arrancabas esta linterna. Llegaba desde el caos del aeropuerto de Kabul. En el vídeo, que se ha movido por redes sociales, se ve a los militares españoles tratando de identificar a sus colaboradores afganos para sacarlos del país.
¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, España, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡Nos llevamos al niño! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos!
La verdad es que te traslada al momento,
El sonido es escalofriante.
Y también me llamaba mucho la atención el relato que hacías precisamente a las 8 de la tarde. Sucedió en uno de tus viajes a Afganistán y al escucharlo es sencillo hacerse una idea de la situación de la mujer en ese país.
Tres mujeres afganas presentaron su candidatura a las elecciones locales en Kalinau y nos explicaron, como pudieron, una especie de programa electoral y lo hicieron a cara descubierta. Recuerdo que una de ellas incluso llevaba una tímida raya de rímel en los ojos. Al término del acto, cuando el patio se despejó de soldados y curiosos, las tres candidatas recogieron sus cosas, pero antes de salir a la calle, sacaron debajo sus sillas tres burcas y volvieron a la humillación para que nadie las reconociera al salir de la base.
Y en España, la
y
noticia...
Y te olvidas, sí. Es que al final la coletilla, si hubieran salido de la base a cara descubierta, si alguien hubiera reconocido en la calle que esos tres burcas eran las tres candidatas, las habrían lapidado.
No, no, sí, está claro que eso, vivirlo directamente también, pues impacta y contarlo después. Es un poco la situación de la mujer en ese país. Y en España la noticia preocupante es la de las muertes por coronavirus. 190 han fallecido en las últimas 24 horas, el dato más alto desde mayo. Y ahora el debate que está encima de la mesa es el de la tercera dosis de la vacuna. ¿Para quién sería necesaria? Carmen Martín Alonso es vocal de la Sociedad Española de Inmunología.
Faltan evidencias, nos faltan datos. Estamos tratando de decidir a quién hay que ponerle esa vacuna sin haber hecho pruebas para comprobar quién la necesita. Y lo importante es quién la necesita. Desde luego que la necesitan en los países que todavía están en el 1 o en el 3% de vacunación. Y quizá ciertos colectivos concretos se ha visto pues en trasplantados, en gente que está en tratamiento de cánceres o de leucemias.
Y fíjate qué noticia más curiosa, porque el hombre más anciano del mundo es español, se llama Saturnino y es leonés. 112 años, ha sobrevivido a la pandemia del coronavirus, a la gripe española, a una guerra. Tiene 7 hijas, 14 nietos, y así lo contabas tú en la sección de salud.
Su nieto Juan Carlos comenta que la edad es lo de menos y que el tío está como una rosa.
Pues está bien. Mi abuelo vive en la actualidad con una de sus hijas, que es una de mis tías, y hablé esta mañana hablé con ella para preguntarle cómo estaba el abuelo y para comentarle eso. Me dijo que bien, que comiendo bien y durmiendo bien también. Que lo único que, bueno, pues ya que el tema del habla, pues que cada vez como que se comunica menos, que se va cansando.
Que se va cansando.
Se va cansando el tío.
Buenísimo. Qué personaje, don Saturnino.
Me ha impactado la noticia, que yo pensé que era John Uriarte, el más viejo del mundo.
No, está muy cerca.
No, claro,
bueno,
de hecho, están disputándose.
Los del libro Guinness tienen ahí un lío. Madre mía.
Digo yo,
con
112 años, Saturnino, que se le ve cansado, dice, tengo 27 yo y estoy con melatonina para dormir y omeprazol para el estómago. Y este hombre, pues nada, como el que tuvimos hace poco aquí, Servando, 106 y una pastilla para dormir, de vez en cuando solo se tomaba.
Fíjate, y eso es algo que Uriarte, por ejemplo, que está ahí cerca, para dormir no se tomará nunca nada.
Sí, tal, un poquito de whisky, ¿no? Claro. No.
Un vermú largo.
Sí. Y fíjate que me alegro por el señor, por este récord que acaba de conseguir, pero la noticia me dejaba preocupado, aunque nada comparado con lo de la sección de economía. Hay tantos frentes abiertos, expósito, escasez de materias primas, futuro de las pensiones, precio de la luz. Solo se puede escoger una. Y bueno, te lo contaba Pilar García de la Granja.
Esta noche, Ángel, entre las 10 y las 11 de la noche, el precio de la luz va a alcanzar los 120 euros kilovatio hora. Y con ello, de cada 5 días de este mes, 3 han terminado con la luz batiendo un récord en precios sobre el precio anterior. Como sabes, la ministra Belarra propone que hay que poner un precio fijo a la energía nuclear, mientras que la ministra de Transición Ecológica, Rivera, dice que ni hablar. Y mientras tanto, las facturas de la luz, que te deja temblando.
¡Vamos ahí!
¡Venga, viva la fiesta!
¡Pon, enciende el aire, vamos! ¡Esta es la hora buena! ¡El horno, vamos!
Un cachondeo. ¡Pon la lavadora! ¿No decían que había que poner la lavadora tarde?
Leí yo una buena el otro día que era: Amancio Ortega deja de ser el hombre más rico de España después de dejarse la lavadora puesta toda la noche.
Claro.
En fin, ¿a que no hay a encender el horno ahora? Bueno, cambiando de tercio. ¿Tienes a la gente del equipo con miedo, Expósito? Me pongo serio. ¿Temor a perder su trabajo?
No me extraña.
Sí, no lo digo por mí, que sé que el presidente me escucha.
Nunca lo
sé,
sí, pero el problema es ese, que te escucha.
No, que el presidente, pues no está
bien. Sí, el problema es que el presidente te escucha y escucha lo que dices, que es peor.
No, pero no escucha, malo será, hombre. Bueno. Tú te refieres a Sánchez, yo me refiero al presidente.
Yo al de COPE, pero yo que tú...
Un saludo.
¿Cómo era lo del bolo colgando?
Pues ¿el de? ¿El de?
El bolo colgando.
No sé a qué te refieres.
Yo sí, venga.
Bueno, un saludo, si me está escuchando. En fin, no lo digo por mí, que tengo el trabajo asegurado. Lo digo por mi compañera que me mira al otro lado de la pecera, Nekane Fernández.
Sí. Y también te leemos en Instagram, en Expósito-COPE.
Nekane.
Dime.
Me ha dicho Antonio que te despida.
Ah, pues dime adiós. Hasta dentro de un rato.
No sé si se refería a eso.
Y doliéndome mucho, no tengo más remedio que despedirle.
Bueno, vamos a dejarlo en hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Qué pena de mujer. Qué tensión. Ay, con la de años es que lleváis juntos, Expósito.
Le huele a pólvora.
Ahí lo dejo.
Es que me has dejado impactado. De empezar, le huele y digo yo, ¿qué sí, va a decir? A ver,
a
qué va
pólvora, ya sabes la frase, para que yo soy un caballero.
Ya, tantos años juntos y sigue pensando que cualquier tarde la puedes chimpar. Como
oye,
dice
yo sé de uno que se cagó a los ministros hace unos días y la misma tarde no lo sabía ninguno, ¿eh? Y hasta llamó la secretaria, no llamó ni él.
En fin, que la
puedes mandar. Ahí lo dejo.
Bueno, la puedes mandar para Porto, que hay un puente ahí muy bonito, ¿no?
Precioso.
Precioso está. Bueno, no podríamos despedir este programa de otra forma. Hoy el sonido musical es el de los Rolling. Nos ha dejado su batería y fundador, Charlie Watts.
Seba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué nos traes?
Pues fíjate, la que se ha liado esta tarde cuando se ha confirmado que el Real Madrid ya ha lanzado la primera oferta por Kylian Mbappé. Oferta de 160 millones de euros, que en principio ha sido rechazada por el Paris Saint-Germain, pero es evidente que habiendo dado este paso, pues están las dos partes obligadas a negociar y todo apunta en un porcentaje muy alto a que Kylian Mbappé va a vestir la camiseta del Real Madrid esta temporada.
Bueno. Eso tú, si hubiera que apostar, ¿tu inmensa fortuna? ¿Lo apostarías a esto?
Si hubiera tenido que apostar hace 48 horas, hubiera apostado que no. Si tengo que apostar ahora, apuesto rotundamente al sí, sin duda alguna. Y ojo al efecto colateral que puede tener esto, porque el Paris Saint-Germain no se va a quedar quieto. Y tiene encima, aparte del dinero que tiene ya por naturaleza, los 160, 70, 80 que va a ingresar de, claro, del Real Madrid. Así que un portugués que anda por Italia para completar un cartel con Neymar y Messi, ¿qué te parece?
Sí, no, imagínate, ya, como salga eso ya sería la bomba.
Pues sí.
Te escuchamos, Joseba, a ti y a todo el equipo de Deportes Cope, en nada, en 3 minutos y medio.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Hasta ahora. Hasta ahora. Adiós, Sirra.
¡Su! Adiós.
Nos ha oído el jeque, ¿eh?
A ver si te va a llamar a ti. Tiene que gastar el dinero en algo.
No me pongo, paso. Adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo
como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?